Ser Podcast.
Estamos hablando mucho de Ceuta, que sin duda y a mucha distancia el territorio que está soportando una mayor presión migratoria es la administración que de repente tiene que atender a un mayor volumen de personas, pero es que en esta crisis también Melilla ha doblado aproximadamente el número de menores a su cargo. Así que vamos a saludar a su presidente, Juan José Imbroda. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
No sé cuántos menores tenía Melilla a su cargo antes del 30 de junio y cuántos tiene actualmente.
Pues habría unos 168, 165, y hoy tenemos 344, 345. Esto puede fluctuar uno o dos. Un 200 y pico% se me ha metido en estos días, ¿no? Pero en fin, nosotros, nuestra cifra que nos fija el gobierno son de 83.
Es su capacidad de acogida, claro, 83.
Entonces estamos pasando un 200 y pico% de la capacidad de acogida. Pero el problema no somos nosotros, afortunadamente, desafortunadamente Ceuta está muchísimo peor, ahí sí donde lo están pasando muy mal. Nosotros todavía podemos tener recursos para poder soportar esta presión, y también, bueno, yo creo que existe una mano a Ceuta, fundamentalmente, que es la que está ahora mismo saturadísimo, ¿no? Pero en fin, o sea que el drama entre comillas no está aquí, está en Ceuta.
Es decir, ¿se les está pudiendo dar una atención adecuada en Melilla?
Pues sí, mira, nos faltaban unas camas, faltaban colchones que ya están llegando. Ya están aquí, ellos se van incorporando hoy mañana y se están instalando y ya está. Nosotros lo que hacemos con eso es cumplir el Real Decreto, lo comunicamos a la delegación de gobierno, que tienen 15 días para mover a los niños. Y bueno, pero en fin, también le digo que no tenemos prisa porque sabemos las otras urgencias que hay y podemos esperar.
Me decía antes, me ha parecido entender que están incluso dispuestos a echar una mano a Ceuta.
Sí, en ese sentido, ¿no? Que no, que si tienen que salir primero de Ceuta, que salgan de Ceuta. Nosotros tenemos que esperar aquí a que Ceuta se desaloje, ¿no? Porque ahora mismo están muy, muy, muy llenos, ¿no? Están saturadísimos, están. Entonces, bueno, pues sí que echar una mano primero por Ceuta, por los ceutíes, además por los niños, ¿no? Por los menores que están allí, ¿no? Pero yo le diría que, fíjese, yo creo que ahora mismo el problema sería. Hay que dar la vuelta al problema en el siguiente sentido. Yo creo que hay que explorar el acuerdo con Marruecos del 2007 que se publicó por Marruecos en el 2013 de retorno de los menores con todas las cautelas y, por supuesto, y observaciones posibles que marca el derecho internacional y que las convenciones internacionales y que marca ese acuerdo y la ley, ¿no? Pero debíamos de explorar esa vía que no se ha explorado, que está virgen. ¿Por qué no se ha explorado? Porque Marruecos nunca quiso. Nunca quiso hablar de este tema y yo creo que es momento de que se siente ahora como uno con Marruecos después de lo que ha pasado y de empezar a explorar esta vía que también está ahí. Pero, y he dicho, y lo repito, con todas las cautelas y observancias en favor de los derechos del niño, claro.
Claro, sabe que es un proceso que se puede alargar bastante. De hecho, la propia legislación dice que se tiene que resolver antes de medio año. Muchas veces la administración no cumple estos plazos, con lo cual en estos mínimos 6 meses que puede durar el proceso, y que insisto, muchas veces se alarga más, hay que atenderlos, claro.
Sí, pero si nosotros hubiéramos empezado yo esto, con esto hace tiempo, pues este camino lo tendríamos resuelto. Ya sabríamos, tendríamos la experiencia y demás, cosas que no tenemos, y hay que empezarlo. Una cosa es el problema que tengamos ahora mismo, y otra cosa es un problema de estructura y de fondo que cae de la salida. Lo que no puede ser tampoco es que vengan pues muchos chicos y chicas pues por oleadas, pues no puede ser. No está regulado, no está controlado, no está bien, y luego sufren ellos. Fíjese cómo están ahora mismo en Ceuta, ¿no? Ahí no tienen ninguna condición, un hábitat razonable y saludable para los niños. Esto no puede ser. Y claro, esto hasta cuándo y hasta cuántos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que poner carta en el asunto de fondo y luego también, luego miraremos el problema que tenemos ahora mismo, que habrá que apagarlo, ese incendio. Pero yo creo que hay que empezar ya a hablar para que en el futuro esto se vaya nivelando, regulando de una manera razonable, claro.
¿Cuál es el perfil de los niños y adolescentes que actualmente acoge Melilla?
Pues de todo. Nosotros tenemos mucha experiencia ya. Nosotros puedo decirle que hace años tenemos como mil niños, ¿no? Mil y pico niños, ¿no? Para capacidad en aquellos momentos de 400. O sea, hemos estado muy desbordados. Pero de todo. Hay chicos que además han aprovechado el tiempo aquí, también se lo digo, que han estudiado, pues porque nosotros ponemos todas las condiciones, todas las necesarias para que los chicos tengan una vida digna y además que vayan al colegio, que estudien y que se formen. Pero claro, eso tenemos los recursos que tenemos. Y hay aquí alguno que ha hecho ya carrera de magisterio, por ejemplo. Y hay una cosa, como anécdota, le voy a contar
Sí.
que hay un chico que estuvo con nosotros en la escuela de hostelería, van muchos, y que es ahora mismo es un cortador de jamón excelente, de los mejores que hay
Hombre.
en Melilla, que anda por ahí. Pues también lo digo, porque ¿sabes qué pasa? Que también a nosotros no se trata de vilipendiar al menor en sí, porque no puede ser. A nosotros lo que nos gusta es ver un futuro luego que además te satisfaga y ve que la gente va a valer la pena. Pero estos niños aquí vienen muchos mandados por los padres, ¿entiendes? Como si fuese un colegio mayor, una residencia para hacer la carrera, ¿eh? Es así. Es más, yo cuando llega una Pascua de Ramadán, por ejemplo, si hemos tenido 400 en nuestra residencia, pues han desaparecido 200. Se han ido a pasar las fiestas y luego aparecían. Bueno, esto no puede ser, ¿comprende? Entonces hay un perfil que es bueno, hay otro perfil que es mucho más complejo, más difícil, sobre todo los mayores, los que no se saben qué edad tienen, que salen vean diciendo que tienen 17 años, bueno, a lo mejor tienen 20, 21, 19, ahí este es un sector ya más delicado. Pero en fin, yo creo que de verdad le digo que lo sensato que empecemos a hablar con Marruecos ya de aplicar ya el Real Decreto famoso, perdón, el acuerdo famoso del 13, a ver qué problemas hay y pues que se vayan observando y se vayan arreglando. Y todo eso, colaboración con ONG marroquíes, que hay, ahí ya hay muchas ONG dedicadas a los niños, con nuestras ONG que hay aquí en España, son ellos los que tienen que tener un papel principal y la administración tiene que estar ahí apoyando y con los recursos suficientes. Yo no digo que a un niño haya que remitirlo, vaya que retornarlo a Marruecos sin ningún tipo de recursos. Yo creo que inclusive me iría hasta una tutela, una vigilancia, una observancia, algo, un control de ese niño luego allí cuando retorne. Pero habría que buscar una solución porque si no esto va a ser el cuento de nunca acabar.
Claro, yo aquí insisto que si se quiere hacer con garantías y como marca la ley, pueden pasar meses hasta que este expediente está resuelto, hasta que se garantiza el bienestar del menor, que está mejor en Marruecos con su familia que aquí en España, que tiene un contexto adecuado. La fiscalía tiene que intervenir, los recursos de la justicia sabemos lo que son. Es decir, hay un procedimiento que puede ser largo, hay un mientras tanto que toca gestionar y en este mientras tanto, por ejemplo, estamos escuchando a compañeros suyos de partido diciendo a mi comunidad que no los manden. A
Pero
usted
eso es ahora.
como
Pues, ahí.
receptor, ¿qué dice?
Yo le digo que eso lo están planteando ahora mismo, pero eche usted para atrás. Cuando se empezó a discutir el tema de los menores extranjeros no acompañados, que ya hace meses que el gobierno empezó a coger la batuta esta de decir, voy a aplicarlo, voy a aplicar la batuta, voy a aplicar orden y mando y voy a repartirlo como yo crea conveniente. Pero es que ya ha pasado tiempo, porque no se ha habilitado ya un sistema como el que yo le estoy diciendo a usted ahora mismo, hace tiempo ya, hace tiempo atrás, y estudiando esto, y ir previendo que esto pudiera ir a más. Ahora mismo estamos hablando de menores extranjeros, de menas, por la hecatombe de Ceuta. Si no, a lo mejor no estaremos hablando, pero estamos hablando de la hecatombe. Pero es que a esa hecatombe se pueden producir más, y ya está bien. O sea, yo comprendo también a mis compañeros. Entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad. Y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir. Hay una ley que te obligan a cumplirlo. Si la tienes que cumplir, la tienes que cumplir. Te guste o no te guste. Pero entienden mis compañeros también. Hombre, vamos a poner cartel en el asunto de una vez, vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen. ¿Cuánto se va a arreglar? ¿Un 30%? Pues bueno, es. Ahora mismo se arregla cero. Entonces vamos a intentar ver hasta dónde podemos arreglar este tema, porque no podemos traer a todos los menores de Marruecos, digo yo, ¿no? Porque entonces estaríamos ya, esto sería ya un disparate colosal. Es que no sé qué magnitud o qué pensamiento, qué proyección, qué perspectiva la gente puede tener en un gobierno para pensar hasta cuándo vamos a traer, cuántos vamos a soportar, cuántos vamos a cubrir. Entonces es lo que creo razonable y es lo que estamos hablando sin abrir frente ahora mismo antipartido. Yo le estoy hablando del tema de los menores, los problemas que hay y que nosotros tenemos experiencia porque llevamos con esta historia desde el año 2002 o 2003 aproximadamente.
¿Usted cree que lo que ha ocurrido en Ceuta y que también les ha salpicado a ustedes ha podido ocurrir sin el beneplácito de Marruecos, sin que el Estado mirase hacia otro lado?
No, no lo creo, no lo creo. Yo le hablo a ustedes sinceramente, yo no lo creo. Moverse en Marruecos la gente de esa manera no es fácil, ¿eh? Moverse en España no es fácil, pero puede ser, pero en Marruecos es mucho más difícil. Pero no lo digo por las carreteras, ¿eh? Le estoy hablando por la legislación y por la fuerza de orden público y por lo que se ve y que se mueven, que nadie se haya enterado que se mueven 70 y tantas mil personas y porque pararon, sino porque ya no cabían. Si no se hubieran movido lo que sea, no, no, por favor. Ahora, yo, fíjese, tampoco le pondría mucha pimienta al tema de la soberanía. A decir, no, es que es para hacer un esfuerzo para que vean un ejercicio táctico para ver la soberanía, cómo podemos quitar la soberanía española en Ceuta. Yo no lo pondría. Yo lo pondría, ¿entiendes? Como un gesto de presión migratoria, de presión de Marruecos y dentro de lo que es, primero, que hay un campo de cultivo enorme para que los decenas y decenas de miles salgan y cientos de miles, pues porque Marruecos está mal, independientemente de que quiera celebrar el campeonato del mundo, está mal. Y eso también es una cosa que se ha descubierto. Hablamos poco de Marruecos, hablamos poco de los cientos de muertos y hablamos poco del fracaso de Marruecos, dejando morir a tantas criaturas. Pero yo entiendo que también una especie, un poquito de guerra híbrida sí que hay, un poquito de guerra híbrida de estas cosas modernas que hay ahora también que lo hay. No, no me lo creo, no me lo creo que vayan usted decenas y decenas de kilómetros, ciento y ciento y mil andando, bueno, no, que va a acabar, impensable.
¿Cree que lo que quiere conseguir entonces es presionar para lograr esa final del Mundial en Marruecos?
No, yo no, lo veo demasiado elemental. Le he dicho del campeonato del mundo porque la imagen que se está proyectando ahora se está poniendo en Marruecos, quieren proyectar en Marruecos, de un país muy moderno que está creciendo económicamente, que es verdad que está creciendo económicamente, que va hacia adelante, pero que todavía no tiene nada que ver de homologación en absoluto, ni lo más mínimo con lo que puede representar España en estos momentos, claro.
Pues Juan José Imbroda, presidente de Melilla, gracias por haber estado esta noche en Hora 25.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.